Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a compañeras y compañeros para chusmear un poco los temas de este Gente de a pie de viernes. Irina Hauser, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Irina?
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos hoy con un tema que siempre nos resulta apasionante, por decirlo de algún modo, que es el desarrollo de los juicios por jurados en nuestro país, los jurados populares, que, bueno, a veces no forman parte de las noticias, pero están ocurriendo en muchas provincias, y en Mendoza acaba de terminar un juicio contra un policía que le disparó por la espalda a un joven después de un procedimiento para pedirle simplemente documentos. Un caso de disparo por la espalda, un caso de gatillo fácil, como conocemos muchos otros, en este caso menos conocido, ocurre en Mendoza, y fue condenado este hombre por un jurado popular. Tenemos muchos detalles del juicio y de la significación que tiene además en este momento.
Irina Hauser adelantando sus temas del día de hoy. Mariana Enríquez, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariana?
Hola, buenas tardes. Y yo voy a hablar de algo que no hablamos con tanta frecuencia, que es un poco de artes plásticas, digamos. Y puntualmente voy a hablar de Alejandra Fenocchio, que es la ganadora de este año del Salón Nacional. Un premio bastante inesperado, porque Alejandra es una pintora extraordinaria, pero que está como bastante fuera del circuito del arte más que circula más por muchos motivos, aunque todo el mundo la respeta y todo el mundo la considera una pintora brillante. Así que bueno, eso.
Mariana también adelantando su temática para hoy. Los viernes es un día muy musical y quien aporta gran parte de esa música es Beto Solas. ¿Cómo estás, Beto?
Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes a todos los de la mesa, a todos los oyentes, a toda la oyentada. Hoy, en este viaje maravilloso de la música, vamos a escuchar música tahueche. Después te digo.
Este Beto misterioso, casi críptico en este viernes. Espero que el conductor del programa no sea tan críptico, sea un poco más claro. ¿Cómo va, Mario Weinfeld?
Bien, bien, bien. La críptica de la razón pura. No, nunca soy claro. A veces lo sé, trato, intento. Varias cuestiones antes de ir a nuestro tema. Una, siempre el conductor utiliza estos momentos u otros para proponer columnas a nuestros columnistas, que son soberanos, lo sabemos, soberanos. Cada uno elige, que yo creo que cuando se le ocurre. Una vinculada con la Irina, que seguiremos hablando, son las películas sobre juicios por jurado, ¿no? Las grandes películas que ha habido, y ojo que ha habido un par de argentinas, menos conocidas, pero hay, ¿eh? Entonces, Miguel Fernández, arrebarra, ¿eh? A ver, no es obligatorio, pero puede pasar. Después te cuento cuál es la que recuerdo, una y media recuerdo. A ver, de cualquier modo, y fuera de eso va a haber mucha música de tratamiento, pero considerando las circunstancias y a partir del lunes, ¿qué título le pongo a mi editorial y cuál es su tema, Fossati?
Composición, tema, la vaca y la carta.
Desde el lunes, sin mayor originalidad y con toda lógica, vengo hablando en este espacio de los resultados y de las consecuencias del pronunciamiento electoral del domingo. Empiezo al revés este editorial, o lo empiezo, digamos, con los acontecimientos más cercanos, por lo menos los que se conocen. Ayer lo que más se conoció fueron las reacciones del presidente Alberto Fernández frente a los ofrecimientos de renuncia en cadena que se habían producido, de funcionarios kirchneristas que se habían producido el miércoles. Las reacciones del presidente se expresaron en unos cuantos tweets que él mismo emitió y también, perdón por la autorreferencia, en una nota que saqué yo en página 12, que digamos que contenía declaraciones del presidente Nofi, que bueno, que también sirvieron de insumo para eso. A la tardecita noche, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respondió en buena medida, no solo no respondió exactamente a eso, sino que planteó una nueva posición del sector que encabeza. En una carta, que como suelen ser las cartas de Cristina, es muy rica temáticamente, y que para mi ver podría desagregarse en dos, ¿cómo decir?, en dos aspectos, que yo valoraría, no sé si valoro distinto, pero por lo menos señalo distinto. Uno son una serie de comentarios acerca de la acción de gobierno, la necesidad de cambios de políticas, de la falencia de la acción de gobierno. Es una especie de documento interno con el cual... en todo caso da para desagregarlo más, uno puede coincidir o no, pero que es un documento importante y uno en general, en tendencia, coincide que es una crítica a los producidos de la política gubernamental en este tiempo. Se puede discutir más, se puede discutir. Y la otra ya es una discusión más interna acerca de qué funcionarios deberían quedar, cuáles no, matizada por críticas muy importantes al responsable de la comunicación del oficialismo del gobierno nacional, Juan Pablo Biondi. Me parece que son dos niveles distintos de discusión y sigo pensando que hay una parte de la discusión interna del oficialismo que es mejor llevar cara a cara y que bueno, que en estos días no se ha llevado así y que en algún momento se verá. Esto en realidad hasta el martes a la noche cuando hablaron Cristina Kirchner y Alberto Fernández en comentarios de ambos, hubo estas conversaciones, se mantuvieron con relativo sigilo y luego se precipitaron otros acontecimientos. ¿Qué es lo que veo yo en este momento? Con total respeto y entendiendo que la derrota digrega. Que en caso de derrota surgen reacciones que a mí me parecen desaconsejables, pero que son difíciles de controlar. Entre otras, buscar responsables internos de la derrota electoral en sí mismo, del mal desempeño del gobierno y demás. Mi impresión es que el gobierno tiene que hacer lo que dicen tanto Cristina como Alberto Fernández, que es cambiar de política, relanzar la política. El gobierno lo escribí el mismo, lo dije acá el mismo lunes, lo escribí de lunes para martes en el diario que trabajo, lo vengo escribiendo todo el tiempo. Y los cambios de figuras a esta altura son inevitables porque forman parte de la conversación de los dos sectores, perdón que diga sectores, pero tanto lo son, y bueno, porque ya son como inevitables, ¿no? Es decir, están en un espacio de negociación y tienen que discutir eso. Como ya te dije, no me gusta mucho, o no me gusta nada, entrar en el casting de funcionarios que van a salir, que no van a salir. Ya se saben cuáles son los más cuestionados. En general, a los que salen se los patea en el piso con entusiasmo, no suele ser lo mío. Y en cualquier caso, me parece que lo más importante es cuánto cambian las políticas del gobierno, cuánto cambian las acciones del gobierno que tienen que moverse en dos planos políticos y en dos planos temporales. Un plano político es el plano de campaña que temporalmente dura hasta noviembre. Otro plano político es el plano de la acción de gobierno que dura hasta diciembre de 2023. Son distintos. El primero es muy urgente, muy acuciante. El otro es un plazo relativamente más largo y el más importante para la gente común, sea claro. El resultado electoral ha sido tan drástico que, a mi ver, el resultado electoral ha sido tan drástico no discute nadie, contundente. Hubo una desautorización al gobierno, un voto castigo, llamémosle, o por simplificar. Cada quien puede pensar, y tal vez no lo diga en este editorial, tal vez encuentre unos minutos, cada quien puede pensar cuáles son las causas preponderantes. Me parece, también tampoco aspiro a la originalidad, que las principales son económicas, son las dificultades económicas que atraviesa la gente común, muy variada, no solo el 40% de pobres, porque no han sido, o sea, sino también sectores medios, medios altos, medios bajos, en fin. Ha sido una cosa, el voto argentino, cuando es 40%, es policlasista. Y el 30% que no votó, hay un énfasis en los sectores populares y en algunos, y lo he dicho, y en algunos lugares, en algunos barrios humildes de conurbano, pero básicamente también es un voto federal, policlasista y transversal políticamente. O sea, es mucho más que el voto de los pobres, es mucho más que el no voto de los humildes del peronismo. Esto, por supuesto, es mi perspectiva. Nada, listo, estoy convencidísimo, ponele, ve. Así las cosas, creo, la principal determinante es económica, creo que hay otras. En materia política creo que el gobierno perdió la discusión educativa respecto a la presencialidad, la fue perdiendo de a pucho, la planteó mal. Creo que el consabido cumpleaños de Fabiola en la Quinta de Olivos perjudica al gobierno. Yo no sé cuánto influye en el voto, no hay forma de calcularlo y las encuestas aparte están bajo sospecha, pero estoy convencido, sé cómo funciona el gobierno y sé lo que va a pasar. Y creo que se cometieron otros errores en el medio que se han ido olvidando, pero que por ahí había que dejar. En cualquier caso, es de tan alta la magnitud de la derrota que los errores cometidos en campaña no pueden, me parece, en concepto, pensarse sino como una parte del problema. O sea, decir, el candidato tal estuvo más o menos mal, el acto del último día en Tecnópolis no sé qué cosa, la candidata cual no fue que yo sé cuánto, faltó coordinación a campaña, que faltó a gritos, la campaña fue muy mala, aclaro, y si no es que crea que haya sido buena, creo que no hubo una campaña nacional, que es una falla, aunque las campañas luego se ramifican a 24 de las provincias. La campaña fue muy mala, pero nadie puede pensar que fueron errores de campaña lo que terminó un veredicto así. Ese veredicto, por decirlo de alguna forma, estaba escrito del momento que iban a hacerse elecciones. O sea, desde el momento que iba a haber elecciones en este momento, había una tendencia que se encaminaba a eso. Estoy diciendo que, por ejemplo, no se podía haber perdido por 2 o 3 puntos menos a nivel nacional o haber ganado alguna provincia, no, para nada, estoy diciendo lo contrario. Seguramente con mejores campañas o con posible candidato, una parte de ese resultado podía revertirse, el resto no. El resto hay que mirarlo, insisto, en términos de desempeño gubernamental y necesidad de cambiar y necesidades sociales. Compartimos. Lo he dicho y no tengo por qué retractarme. Escribo todas las semanas, hablo todo el tiempo. Entonces, tengo un archivo que me condena, digamos, ¿no? Y no creo que siempre diga las cosas bien, pero sí estoy de acuerdo con lo que digo. O sea, estoy convencido de lo que digo y trato de fundamentarlo. ¿Qué digo con esto? Las elecciones en pandemia han sido, en general, aciagas, sobre todo en los países más humildes para los oficiales. También en Estados Unidos, pero ponelo aparte. Lo que Juan Manuel Carlos nos contó el otro día es que en nuestras regiones, en los países hispanos, lusoamericanos, fue muy difícil las elecciones para el gobierno y es fácil entender por qué. Porque la gente carga en el oficialismo los perjuicios que sufrió. Y entonces, uno puede pensar que eso no es del todo acertado o que no es del todo justo en términos de vaya a saber qué. O uno puede decir, bueno, esto ocurrió en todo el mundo. O sea, hay problemas que se han planteado en la Argentina que han ocurrido en países con más desarrollados, con más recursos, que inclusive tuvieron mejores políticas y que de todas formas ha habido malestar. Días atrás te dije, Angela Merkel, el partido Angela Merkel está por perder las elecciones en Alemania, dicen todos. Bueno, para mí Angela Merkel se manejó, para mí, en mi casa, lejos de Alemania, poner a unos cuantos kilómetros de Berlín. Angela Merkel se desempeñó muy bien en campaña. No en campaña, perdón, en pandemia. Y sin embargo puede perder. Entonces, ahora, nadie le puede decir a un ciudadano o ciudadana argentina, ¿sabes qué? Aunque se hagan bien las políticas, vos hubieras padecido mucho. Porque eso no lo convence a nadie. Macron hizo lo mismo, ¿viste? Decir Pedro Sánchez no sé qué cosa, ¿no? Decir Biden tuvo reflejos, vacunó. Bueno, Biden se zafa, Trump no. Podía haber habido más muertos en Argentina, hubo 100,000+. Entonces, los daños causados, el conjunto social los traslada como le parece, y esto se debe tomar en consideración. A partir de ahí, hay una discusión sobre si se pueden mejorar. De lo que te vengo hablando, los desempeños electorales, que es más cortito, y B, mucho más, o sea, el A y B casi te lo puse al revés, ¿entendés? Los desempeños electorales, que es más cortito, y B, las políticas nacionales para que la gente esté mejor dentro de la desdicha y en el marco del mal menor. Y ahí a mí lo que me parece, en primer lugar, una elección perdida por el 5% a nivel nacional con un índice de participación algo superior al 66% es súper difícil de dar vuelta, súper, súper difícil. Pero nada impide que acortes el resultado en muchísimos lugares. Y en todo caso, todo indica que tenés que hacerlo. que tenés que ir a buscar los votos, te insisto, creo yo, no digo uno por uno, pero digo sector por sector, si votara el 33% que no votó, yo creo que el resultado sería parecido al que fue. Eso suele ocurrir. Digamos, no existe un partido de los ausentes. No existe un partido de los que no votaron, que son un conjunto que piensa... No, para nada. Más bien se parecen mucho y están un poco así, en promedio. Ahora, hay lugares de la Argentina más afines al Frente de Todos donde se votó, como por ejemplo barrios y hasta partidos del conurbano bonaerense, donde votó una donde el Frente de Todos ganó y votó una proporción más baja de la gente que votó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso sí se puede trabajar con un trabajo muy finito, muy militante, buscando a la gente, explicándole. Y ojo, que ahí no solo hay que llegar a la casa, sino que el Estado tiene que llegar a esos barrios, porque si no llega en este lapso, por algo la gente se quedó. Se puede acortar, entonces, si tuviera que decir algo en el plano de apuestas deportivas, que no me gusta, diría que es muy difícil revertir un resultado nacional tan amplio y que es factible y que aparte debe buscarse acortarlo. Lo cual puede tener significación, puede ser algunos diputados más, podría ser en alguna o dos provincias que son recontra claves con materia del Senado, que son La Pampa y Santa Fe, ver si se puede remontar diferencias que no son chicas. Esa es la clave, ese es el punto, no es el más importante. El más es siéndolo. Eso hace a la gobernabilidad futura, eso hace a la posibilidad de mayor tranquilidad que puede tener el gobierno nacional. Lo importante es cambiar políticas. Y ahí es donde a mí me parece que tiene que haber una discusión sobre cuestiones económicas, sobre todo hablo de cuestiones económico-sociales y otras, pero sobre todo en materia de cuestiones económico-sociales, que cualitativamente distinta a la que se viene teniendo. Creo que anida en que la Argentina está rezagada, y no estoy diciendo que todo el mundo esté rezagado en eso, sino el margen de discusión pública está rezagado respecto a lo que es la estructura social y económica del país. O sea, que eso en el equipo gobernante en particular hay una característica que tiene una visión, a mi ver, con respeto, anacrónica. O sea, una estructura socioeconómica donde muy ligada al pasado, donde los trabajadores formales eran muy importantes, lo siguen siendo, la industria es muy importante, pero sobre todo muy mayoritarios, y ahora no lo son. La estructura social económica argentina es mucho más sofisticada, mucho más difícil, mucho más desigual. Y en ese caso hay que pensar políticas diferentes. Todas las políticas que apuntan a los sectores formales dejan afuera, con todo respeto, a una proporción altísima de trabajadores y trabajadoras en Argentina. El Consejo del Salario se va a reunir ahora, va a aumentar el salario mínimo vital y móvil. ¿Eso dónde impacta? Impacta en algunos salarios sociales. Hay programas sociales que tienen su salario ligados al salario mínimo vital y móvil, que cobran un X% el mínimo vital y móvil. En eso impacta, es gente. Impacta un poco la alza en algunas convenciones colectivas que tienen como piso X salario, pero impacta en una parte, no hay forma. Todos los trabajadores no formalizados no llegan. Las convenciones colectivas, otro tanto. En lo personal, creo que una política social necesaria en la Argentina es algo parecido a un nuevo ingreso universal. Cuando digo esto, no me arrogo la autoridad de contar cómo se hace para implementarlo, si hay, cuánta guita hay o cuánta guita no hay. Te he contado más de una vez una discusión que tuve en su momento con el presidente Néstor Kirchner, que el presidente Kirchner me preguntaba en el momento de dónde, cuántos chicos son por la UH, algo parecido. Yo dije, no sé. ¿Cuánta guita me sale? No sé. Y digo, ¿y de dónde saco la guita? Y yo dije, presidente, esta conversación acaba de terminar. Digo, pues yo qué sé. ¿Cuánto? Eso es lo que no sé. Pero lo que sí creo saber es que es necesario barajar y dar de nuevo las políticas sociales existentes, que son buenas, creo yo, que han cumplido un rol importantísimo, que están muy extendidas y que cubren a muchísimas personas. AUH, jubilaciones, programas sociales, cubren Progresar, que cubren a muchas personas, pero tal vez hay que, tarjeta alimentaria, hay que ver si se puede hacer un nuevo diseño y hay que ver de volcar más plata, no hay forma. Y por otro lado, también hay que pensar en esa estructura productiva en la cual la industria está mejorando a ojos vistas, lo dice el gobierno, lo dice la oposición, no dice nada. Los industriales, que son súper opositores, lo dicen, está claro, pero eso explica una parte, una dinámica, si se quiere un motor de la economía argentina, pero solo una parte. Este es un punto de vista, pero yo creo que estas son las cosas que deberían estarse discutiendo. Hay quien dice hay que poner un nuevo IFE, ingreso familiar de emergencia, puede ser. Es un poco contradictorio con lo que dije antes, puede ser por un tiempo breve. Lo que creo que el equipo de gobierno tendría que estar discutiendo ya estas cuestiones u otro tipo de cuestiones y tal vez superar la cuestión de las internas. ¿Cómo se supera la cuestión de las internas? Produciendo, en definitiva, un cambio de gabinete que es inexorable porque lo han acordado en grandes términos, más allá de discusiones, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, encontrando algunas figuras de recambio, pero básicamente que esa figura de recambio y las que están vengan con una suerte de nuevo programa o parte de programa bajo el brazo. El gobierno tiene que relanzarse y tiene que rehacer sus políticas y tiene que pensar también mejor la Argentina. Todo eso es muy difícil y a la vez, y tiene solo el tremendo encanto de ser necesario. Vuelvo a estudiar.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, a través del WhatsApp por escrito, 1165-840870. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los Gente de a Pie ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapie. AM.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Para dormir bien, Melatol. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
¿Sabías que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice en su artículo 134, inciso C, que el directorio de Radio y Televisión Argentina tiene que promover un código de ética? Un código de ética es un compromiso de quienes hacen la tele con vos y las audiencias. ¿Sabías que en la televisión pública se va a crear el primer código de ética de la televisión argentina? Lleva varios meses de debate entre especialistas de universidades del país, de organismos oficiales, organizaciones sociales, referentes del campo del periodismo, el derecho, el sindicalismo, la educación, la niñez y adolescencia, personas mayores, migrantes y derechos humanos de la Argentina, Brasil, Uruguay, México y Colombia. También de UNESCO y Naciones Unidas. Vos también podés sumar ideas. Envíanos tu aporte hasta el 22 de septiembre. Puede ser escrito o audiovisual. Escribinos a tvpcodigoetica@gmail.com. La televisión pública es tuya. Queremos escuchar tu opinión.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Seguimos en Gente de a Pie hasta las 5 de la tarde. Beto Solas, te vamos a pedir que empieces a soltar esas músicas.
Hoy voy a cantar una canción samba de Oscar Cacho Valles, fundador de los Quillahuasi, ese platinado cantor popular que hizo esta hermosa samba que se llama La Luna en tu Pelo. Hernán Fredes hizo los arreglos. Hernán Fredes y Gerardo Villar colaboraron en los arreglos de este tema y escuchalos.
Mm. pedacito de luna ha florecido en tu pelo. De retorno a la calle que dejaste en tu pueblo, transitada de viejos anhelos. Una nube viajera ha nublado los sueños deshojados de tu jardín. Todas las cosas quedaron en el atril del recuerdo. Hilachitas de adobe despeinando el alero, con goteras de lluvia en los techos. Y en el patio de tierra, el sillón del abuelo, amacando la soledad. Años de lejana juventud, ausente. Al volver a tu cuna, pedacitos de luna han sembrado de tiempo tu pelo. Y añorando al pasado, hay un llanto guardado al rescaldo del corazón. Hay un paisaje en tus ojos, dolor de antigua nostalgia, senderitos pintados de romero y retama, por el campo aromando a tu infancia, a los sueños maternos, ilusiones doradas, una tarde dijiste adiós. Vuelto a tu pueblo, cuna de amores bordada, al rumor del arroyo reflejando tu cara y a las hojas cayendo en el agua. Un cencerro de estrellas tiritando en la escarcha te esperaba con su canción. Años de lejana juventud, ausente. Al volver a tu cuna, pedacitos de luna han sembrado de tiempo tu pelo. Hay un santo guardado al rescaldo del corazón.
La luna en tu pelo, Mario. Gerardo Villar, los arreglos. En Lomas, en San Vicente, Hernán Fredes, editando, arreglando las pistas. Yo metí la voz de acá de Temperley y salió esta belleza. Disfrutamos mucho este laburo.
Lindísimo, gracias Beto. ¿Y quién te dice un día tangos con luna podría haber en Gente de a Pie? No lo sabemos, no lo sabemos. No. Pero...
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Vamos ahora con Irina Hauser. Irina.
Les anticipaba que vamos a hablar de un juicio por jurados, integrado por ciudadanos y ciudadanas, que ocurrió en Mendoza esta semana. Ustedes saben que los juicios por jurados en general son cortos, se concentran en pocos días, el jurado tiene que estar aislado del contacto, por lo menos de otras opiniones que puedan llegar a contaminarlo sobre aquello que tienen que juzgar. En este caso es el primer juicio por jurados de un policía que asesina por la espalda, un caso de los que a veces se suelen llamar gatillo fácil. Tenemos algunas historias muy conocidas en nuestro haber, pero no tantas de juicios por jurados, ¿no? Conocemos el caso de Luis Chocobar, que quería un juicio por jurado. Vos sabés, Mario, que Chocobar pedía un juicio por jurado porque evidentemente confiaba en cierto humor social o que podía llegar a favorecerlo en ese momento, pero se encontró con que en la ciudad de Buenos Aires todavía no estaba reglamentado el juicio por jurado, ¿no? Si bien es una obligación constitucional, o por lo menos una prescripción constitucional, no lo tienen todas las provincias. Lo tienen hasta ahora 10 provincias. Mendoza es una de las provincias más nuevas en el sistema, y bueno, y aquí se encontró con este caso de gatillo fácil, que además para quienes están en el mundo de los juicios por jurado tenía una carga particular, porque este año fue en Estados Unidos un juicio también por un caso muy emblemático, que es el de el juicio contra el policía que mató a George Floyd. ¿Se acuerdan? Dándole ese pisotón en el cuello, que terminó asfixiándolo en el suelo, que fue un caso que recorrió el mundo y que yo te diría que tal vez haya cambiado un poco también la percepción de este tipo de historias. En ese caso, el policía Derek Chauvin fue condenado. Y bueno, y en este caso que nos encontramos aquí en la ciudad de Mendoza, el acusado se llama José Alexis Méndez Castro, voy a adelantar el resultado, ya pasó, fue condenado finalmente por este jurado de 12 personas, y el hecho había sido aparte muy impactante para la sociedad mendocina. Ocurrió en un barrio popular, y la víctima, Ricardo Bazán, un trabajador municipal que estaba comiendo un asado con su esposa en su casa y se encontró con una situación que nos puede pasar a cualquiera, que te olvidaste de comprar la soda y te querés ir al supermercado a buscar. Bueno, eso fue lo que pasó, le pidió a un vecino si lo acercaba y se encontró de la nada con un procedimiento policial, un auto policial que cruzó la camioneta donde viajaban, les piden documentos, Bazán le dice, lo dejé en mi casa, está acá a media cuadra, vengan, acompáñenme, y el resultado fue que no, que lo empezaron a perseguir y el hombre corrió de miedo, Ricardo Bazán, y así fue como terminó recibiendo los disparos. Me gustaría que escuchen algo que se hizo público, que es el alegato del fiscal en este juicio. Se llama Fernando Guso. Tenemos que tener en cuenta que es un fiscal que está tratando de convencer a 12 ciudadanos y ciudadanas de un hecho tan peculiar como este, que además de tener esa característica del disparo y el asesinato por la espalda, tiene otras características más que se van a ir enterando ahora a medida que lo escuchen. Primero quiero compartir un pedacito que me pareció sumamente trascendente porque explica qué implicancia tiene que un policía, que es una persona que supuestamente tiene un arma para proporcionar seguridad, mate por la espalda. Escuchamos primero esta partecita del fiscal Fernando Guso.
Hay que derribar algunos mitos de lo que se dijo. No es cierto, y ya vamos a ver por qué, que si bien la policía es verdad que es muy maltratada y que a veces ha perdido autoridad, esto también tiene que ver muchas veces con la propia actuación de la policía. Y el señor Méndez Castro es uno de los que desprestigia la policía, porque es uno de los que no acata la ley, es uno de los que no tiene límites, es uno de los que se siente omnipotente vestido con un uniforme de policía. Y eso es lo que vamos a ver y vamos a demostrar, que es lo que hizo en dos oportunidades, no solo en una, en dos oportunidades. Entonces no es que tengan las manos atadas, no es que no se puedan defender, sino que tienen que seguir determinados procedimientos que están pensados en seguridad de todos los ciudadanos y básicamente representación de la sociedad. Esa representación de la sociedad es la que hoy me toca ejercer a mí. Yo hoy soy la voz de las víctimas. También la querella particular será la voz de la víctima que no está, porque fue asesinada salvajemente por el señor Méndez Castro.
Fernando Buzo, decíamos, es el fiscal tratando de explicar y que el jurado entienda las implicancias de este caso. Como en todo, como muchos otros jurados, que ya hemos contado, lo volvemos a repasar, los jurados populares son convocados a través del padrón electoral. Quienes están excluidos son abogados y justamente abogadas y miembros de fuerzas de seguridad, pero en general no puede haber otro impedimento, mayores de 18 años, te puede tocar ser jurado en un juicio de estas características que la mayor parte de las provincias están planteados para delitos graves, delitos con penas de mayores de más de 15 años de prisión. Por eso suele ocurrir que los homicidios o los femicidios o los casos de abuso sexual o abusos agravados o robos agravados con el uso de arma son los que van a este tipo de juicios por jurado. Ahora el fiscal Buzo describe esos dos hechos que anticipó con lujo de detalles. Escúchenlo.
Este alegato de apertura vemos que tiene dos hechos y un mismo autor. Dos hechos y un mismo autor. El primer hecho de puro guapo, de pesado, de patotero, porque no estaba ni siquiera en servicio. Estaba de franco, cuidando a su padre en la ciudad de Tunudán. Tuvo una discusión callejera y él, con su arma reglamentaria, que se compra con los impuestos de todos nosotros, le disparó a un militar en la pierna, lo hirió, abusó de armas provocando lesiones, de puro guapo, el 29/7/2018. Después, a tan solo 9 meses y un día después, actúa igual, de puro guapo, pero vestido de policía. Y en esta oportunidad, en un barrio marginal, que no por marginal es sospechoso, ni siquiera es marginal, en un barrio humilde, estaba un joven y él arbitrariamente quiso identificarlo, sin que existiera ningún motivo de actitud sospechosa. Esta persona no tenía documentos, corrió. Méndez Castro lo persiguió 200 metros con el arma de fuego reglamentaria en la mano y le efectuó por la espalda 6 disparos. 6 disparos. De los cuales 2 dieron en la humanidad de Bazán Zárate. No conforme con eso, lo dejó tirado en la calle como un perro al que tuvieron que levantar los vecinos para llevarlo al centro de salud donde falleció. No conforme con eso, cuando volvió le plantó una tumbera para justificar por qué le había disparado. De puro guapo, pero vestido de uniforme.
Bueno, parece que estuviéramos escuchando, viendo una película, pero bueno, es un hecho de la realidad y además hay una persona que perdió la vida en esa circunstancia. Y con un policía haciendo gala de todos los abusos posibles, ¿no? Porque la descripción es esa. Interesante fue en el juicio también que fueron apareciendo algunos testigos, incluso de la propia policía, contando acerca de este hecho de cómo se fabricó después esa prueba de ir a plantarle la tumbera, por ejemplo, ¿no? Y como un peritaje bastante sencillo mostró que era imposible que ese arma se pudiera haber utilizado en esa circunstancia. También hablé con Lucas Lecour, acá hubo una querella, hay un organismo de derechos humanos en Mendoza, que fue quien acompañó a la familia en este caso. Lucas Lecour es el abogado, y claro, yo una de las cosas que le preguntaba, habiendo tan poca experiencia en este tipo de casos y con por ahí algunos mitos acerca de los jurados populares, ¿cómo lo vivió él, cómo lo vivió su equipo? Y esto nos decía.
Es la primera vez que un caso de gatillo fácil es juzgado a través de un jurado popular en Mendoza. Antes del juicio teníamos algunas preocupaciones sobre cómo iba a actuar el jurado frente a un policía acusado de matar a un joven de un barrio humilde que se había escapado de un control policial. Pensábamos que las frases de hay que matarlos a todos, una rata menos, hace falta mano dura, o las felicitaciones y el trato de héroe que el expresidente Macri le había dado a un policía como Chocobar, iban a influir en el jurado y que obviamente no lograríamos una condena contra Méndez Castro. El desafío, como abogados, como representantes de la mamá de Ricardo, era que el jurado analizara las pruebas con absoluta objetividad y que quedara claro en ese debate que estos policías que ejecutan por la espalda no están dando seguridad, no están previniendo delitos, sino que son verdaderos asesinos con uniforme policial. Por eso, el veredicto de culpabilidad que dio ayer un jurado popular formado por 12 personas, 6 hombres y 6 mujeres elegidas por sorteo del padrón electoral, representando al pueblo de Mendoza, con absoluta independencia e imparcialidad y con muchísimo compromiso y responsabilidad, constituye un hito histórico en este procedimiento penal. Consideramos que el mensaje de este veredicto de culpabilidad es claro. El jurado nos dice con esto que el pueblo de Mendoza no va a tolerar más que ninguna persona, sea policía o no, actúe por encima de la ley. No hay ninguna justificación para que un funcionario policial ejecute a una persona por la espalda. Nadie, con uniforme policial o sin uniforme, tiene derecho a arrebatarle la vida a una persona. Las instituciones policiales, los policías, tienen que entender este mensaje. Y ojalá esta sentencia, esta condena a prisión perpetua, sea el inicio de una nueva policía. Una más respetuosa de las normas, una que no se lleve más a los pibes por su rostro, por su ropa, por tener una gorrita, por vivir en un barrio. Una que no use más el arma reglamentaria contra las personas que no han cometido ningún delito y que se encuentran desarmadas.
Es interesante pensar cómo, bueno, quizá estas experiencias donde son las personas, la gente de a pie, ¿no?, quienes están juzgando, puedan llegar a cambiar un poco también, ¿no?, el pensamiento acerca de estas situaciones o el, digamos, el... las creencias populares, más que nada, ¿no?, sobre qué implican qué implica el uso del arma por parte de un policía y el entendimiento de cuándo se puede y cuándo no se puede, ¿no?, utilizar un arma de fuego, que parece una cosa tan, tan básica, ¿no?, y de lo que conocemos muchos abusos de policías, muchos también estando fuera de servicio. Un dato que pinta el clima del... ¿cómo es? Juicio por jurados, el primer día... la presidenta del tribunal, porque entre ellos eligen una persona que va a conducir, estaba vestida con su delantal de maestra jardinera, así, porque eso era lo que parecía, porque uno no se termina de enterar de la vida de los jurados, ¿no? Pero tenía un clásico delantal cuadriculado. El promedio de edad de los jurados era entre 30 y 40 años, bastante uh-huh. joven, clase media a media baja, por la descripción que me pudieron hacer los que estuvieron presentes. En Argentina hubo 12 juicios por casos de gatillo fácil ya hechos por jurados populares. La mayoría terminó en condena. Hubo absoluciones, pero la mayoría terminó en condenas. Hubo ya 500 juicios por jurados de todos los tipos, en todo el país, en todas las provincias, y también en la mayoría de los casos han terminado en condena. A José Alexis Méndez Castro le toca una condena a prisión perpetua. En general, el monto de la pena lo pone el juez técnico o jueza técnica que conduce las audiencias, ¿no? Siempre hay un juez o jueza técnicos, lo mismo que, bueno, los fiscales son también los fiscales que habitualmente trabajan en el sistema de justicia tradicional, Mario.
Interesantísimo el informe, importante, aparte, relevante, cosas, acontecimientos que se producen en la Argentina, como vos dijiste, un jurado, 12 personas del común, una descripción social, una descripción vívida la que hiciste. Escuchamos también con la tonada mendocina, como que no, la voz del fiscal, del tono que dije, ¿no? Uno como abogado, que todavía soy, le presta atención, ¿cómo le hablas a un jurado popular? ¿Qué le decís? El fiscal combina palabras, ¿no? De puro guapo, de, ¿no?, de calzado, tumbera, yo qué sé, no usa muchos tecnicismos, se maneja muy cómodo y muy bien. Un comentario sobre el precepto constitucional y algo de la vieja formación que tuve. En la Facultad de Derecho, cuando yo me formé, esto fue durante el periodo paleozoico superior, cuando yo me formé en la Facultad de Derecho, nos decían, la Constitución Nacional dice que tiene que haber juicio por jurado desde el 53 en adelante, con todas sus modificaciones, reformas, para que yo, pero no debe haberla, porque los jurados son impresionables, no tienen tecnicismo, con el andar del tiempo empezamos así, se dejan llevar de la nariz por los medios, ¿no? Actúan con prejuicios. Y en mi formación arranqué así con el tiempo. ¿Qué fui repensando? Como abogado, al principio todavía haciéndolo, y luego como periodista, todo. Primero, los jueces también se dejan llevar por los medios. Los jueces también se dejan llevar por el juicio. Los jueces pertenecen a determinadas escuelas de derecho. Algunas me gustan más, otras menos, pero pertenecen a determinadas y se vuelcan por eso, y el jurado en funciones es nada menos que la gente común, la ciudadanía, en el más aristocrático de los poderes. O sea, todos los jueces, todas las juezas y todos los secretarios son abogados. Es normal, ¿cómo, qué van a hacer? Pero fíjate vos, cómo un poder del Estado está formado solo por un estamento endogámico de personas de la misma profesión, es más chiquito y más corto ese universo, es impresionante. Eso no pasa ni en los poderes ejecutivos, ni en el poder legislativo, ni en ningún lado, que por otra parte tiene funcionarios electivos. Entonces, ¿el pueblo se puede equivocar? Sí, se puede equivocar en funciones, pero es bueno que entre. Es bueno que entre, y aparte, a medida que se produce una gran dinámica, la gente se capacita, es evidente, también va aprendiendo y demás. Y más de una vez también en informes tuyos, y hemos visto cuán a pecho se toman los ciudadanos y ciudadanas su función. Cuán a pecho, no van frívolamente, no van rápidamente y demás.
Mario, te quería contar que la estuve buscando a la mamá de la víctima, de Ricardo Bazán, y finalmente, bueno, no la encontraba. Estaba en el cementerio la mamá, yendo a contarle a su hijo, a la tumba, digamos, lo que había ocurrido, pero nos mandó un mensajito que me gustaría que lo compartamos. Siempre es muy común, esto lo hemos visto en muchas de las historias que compartimos, que sean las madres, las mujeres de la familia o una red de mujeres que se va tejiendo alrededor de estas historias, quienes se ponen los casos al hombro, y este es uno más de esos. Así que quería compartir la palabra de Antonia Zárate, que nos mandó este mensajito.
Sí, no tenía el teléfono porque me fui al cementerio a estar con mi hijo ahí, a decirle a mi hijo que se hizo justicia, justicia por él, ya está descansando en paz. Y mi hijo era un gran hijo, mi hijo me ayudaba en todo, mi compañero de vida era mi hijo. Mi hijo era todo para mí, para sus hermanos, para sus hijos. Era todo mi hijo era muy bueno, no saben la buena persona que era mi hijo, con sus amigos, con mis hermanas, con sus tías. Pero muy bueno, un ejemplo de hijo era mi hijo. Y con la sentencia estoy conforme, me tocó muy buenos abogados que les voy a agradecer toda la vida. Pero estoy muy conforme y se hizo justicia por mi hijo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas, estoy muy agradecida. Muchas gracias.
Bueno, estos son los momentos en que uno también piensa en esa función reparadora, no totalmente reparadora, obviamente, que tiene la justicia. Y en este caso, bueno, la justicia a través de la ciudadanía en un jurado popular, que la verdad que con las experiencias que venimos viendo, ojalá se extienda y ojalá se aplique en el resto del país, como se intentó varias veces, todavía sin suerte, ¿no, Mario?
Excelente columna, mil gracias, Irina. Dejo para otro momento, si tengo, y si no, lo hablaremos más adelante, toda la cuestión de lo que son las películas de juicio y series de juicio y el rol de los jurados en el cine, que es un tema que me fascina y es lateral, por supuesto. Gran columna, Irina Hauser, gracias.
De nada, Mario.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Premio Antártida, diarios de viaje. Concurso de escritura e ilustración sobre Antártida y medio ambiente. Dirigido a estudiantes de la región y de España para establecer puentes entre los jóvenes y la Antártida. Fomentar la conciencia y responsabilidad sobre nuestro patrimonio y el medio ambiente. E integrar propuestas literarias y gráficas con proyectos de carácter histórico, social y científico. Los textos deberán ser presentados hasta el 4 de octubre y las ilustraciones se recibirán hasta el 22 de noviembre. Los ganadores y las ganadoras del concurso recibirán un diploma, una tablet, una antología digital que recopilará las producciones escritas y plásticas seleccionadas y participarán de una comunicación sincrónica virtual con científicos y científicas que desarrollan tareas en la base Carlini. Premio Antártida, diarios de viaje. Apoya la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Sergio Ríos y Luciana Ballarino. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski y Erika Sotomayor. En la locución, Mariana Fossati. Último tangazo de esta semana, tangos pianísticos o cuyas agrupaciones tienen una fuerte impronta del piano, un gran protagonismo del piano. Y ayer decíamos, ¿hay mujeres pianistas? Sí, claro, hay mujeres pianistas. No hace un montón, ojo, no es una verdad de perogrullo eso de sí, hay mujeres pianistas, porque hace unos 2 décadas podemos decir que proliferan las mujeres pianistas. Todavía faltan un montón, pero seguramente habrá niñas por ahí estudiando el piano y parando la oreja cuando escuchan algunos o algunas de las referentes, como por ejemplo la que traemos hoy, que es Analía Goldberg. Analía Goldberg, rara avis del tango, porque hace unos 20 años más o menos, no quiero exagerar, pero por ahí anda, era la pianista de la Color Tango. ¿Qué es la Color Tango? Una agrupación que cultiva el estilo de Don Osvaldo Pugliese, cuyo director es Roberto Álvarez, que fue bandoneonista de Pugliese, y Analía Goldberg aprendió ese toque pugliesiano, aprendió ese estilo y conoce esa forma no solo de tocar, sino de desparramar la energía en el piano que tenía el maestro Osvaldo Pugliese, o mejor dicho, dosificarla. En el año 2019 sacó su último disco, se llama Tangolver, justo antes de la pandemia, y así como hemos visto historias de mujeres en los barrios, por ejemplo con Paula o con Irina, que se han puesto al hombro muchas tareas durante la pandemia, Analía Goldberg durante la pandemia también armó un equipo de producción para hacer un ciclo de conciertos que se llamaron Tangolver, como este disco del año 2019 que recomendamos, donde se escucha una agrupación en la que Analía Goldberg demuestra un sonido muy maduro, ¿no? Ella dice, es una síntesis de mi carrera este disco. Y aparecen temas propios, algunas versiones, está la voz del Chino Laborde y el toque de Analía, ¿no? Su idea, sus arreglos y su forma de concebir al tango. Ella dice que está bueno escuchar a los clásicos, pero que ella los toma más como algo de un nivel testimonial, que los sonidos han quedado un poco antiguos, los de los maestros, los de los grandes clásicos, y que es hora de ponerse a grabar cosas nuevas, como esta versión de un tango del Tape Rubín que se llama Viento Solo, que va a tocar la orquesta de Analía Goldberg junto a la voz del Chino Laborde.
Mira. ¡Ey, ey! ¡Loquito!
Bailongo de cartones en la ochava, el mazo perdedor ya dio baraja, chiflido aterrador que sube y baja, y en punja de las calles su rentor, lo mismo que lo salva, lo condena, lo mismo que lo mata, le da vida. Hay sombra en el remanso sin heridas, hay sangre en el infierno de rodar, rodar. ¿Quién más sabrá rodar? ¿Quién más sabrá de soledad? ¿Cuál descarte de la noche se abrirá como una jaula de ilusión y de dolor? Viento solo será tu salvación. Viento solo se desgarra en la parada tu pellejo. Viento viejo en la roña de tus manos el ardor. Rata de luz, varón, estrella gris, pasa tu cruz y arranca de raíz. Desde la tumba de la calle y desde el fondo de los huesos, el olor de tu dolor, viento solo, el olor de tu dolor. Rodar, ¿quién más sabrá rodar? ¿Quién más sabrá de soledad? ¿Cuál descarte de la noche se abrirá como una jaula de ilusión y de dolor? Viento solo y será tu salvación. Che, viento solo, se desgarra en la parada tu pellejo. Viento viejo, en la roña de tus manos el ardor. Rata de luz, varón, estrella gris, pasa tu cruz y arranca de raíz. Desde la tumba de la calle y desde el fondo de los huesos, el olor de tu dolor, viento solo, y será tu salvación.
La orquesta de Analía Goldberg, desde su disco Tan Goldberg, Viento Solo, un tango del Tape Rubín que cantaba el Chino Laborde, y Analía se ríe un poco de la sensibilidad de esta época, ¿no? En relación al género, es muy amiga del Chino Laborde y a veces el Chino Laborde le dice, adelante maestro, y no falta la amiga, la compañera, la integrante del público que ande por ahí que le diga, che, Analía, ¿cómo te va a decir maestro? Y dice, a mí no me importa, la verdad. Analía es protagonista del tango hace muchos años y trasciende esos detalles.
Bueno, súper interesante, preciosos los tangazos de esta semana. Eso sería totalmente impertinente preguntarte qué traerás la semana que viene, que estoy seguro que ya lo tenés resuelto.
No, pero vamos a ver. Hay un fin de semana de por medio.
Mariana José.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Escuchamos a un Beto Solas críptico cuando tuvo que anunciar este segmento del programa, así que ahora esperamos que te explayes, Beto.
Sí, señora. Luciana Ballarino maneja este barco de radio. Dale. Acordeón y guitarra, chamamé cadencioso, escuchá. Si le pones el oído y cerrás los ojos, aparece el río, pequeñas olas, una canoita meciéndose, el sonido del remo y ese ser solo, habitante y dueño del agua. Escuchá. Este tema se llama La Orilla, los intérpretes Litoral Tagüé. Uno de sus fundadores se presenta.
Buenas tardes a toda la audiencia de Gente de a Pie, de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Soy Javier Smith, músico, acordeonista, compositor y profesor de música acá en mi pueblo. Soy nacido en la ciudad de General Ramírez, Entre Ríos, actualmente integrante fundador del grupo Litoral Tagüé, grupo que interpreta música del litoral.
Acordeonista, compositor, Javier Smith describe su ciudad, su familia, la música y nombra a sus compañeros del grupo.
Yo nací y vivo en la ciudad de General Ramírez, una ciudad relativamente pequeña, de unos 16.000 habitantes aproximadamente. Nací en una familia tradicional, de casa humilde, donde mi viejo laburaba y mi mamá era la encargada de las tareas del hogar. La música aparece en mi vida cuando mis padres hicieron el esfuerzo de enviarme a estudiar acordeón a piano a los 11 años. Y desde ahí ando con el instrumento que marcó mi vida. Litoral Tagüé nace allá por el año 2015 y los integrantes son de distintas ciudades de Entre Ríos. El cantante Edgar Urtané es de la ciudad de Paraná. La primera guitarra, Gonzalo Vélez, es de San Benito. Luciano López, en el bajo, es de la ciudad de Viale. Y Cristian Smith, en la segunda guitarra, es de la ciudad de General Ramírez.
Litoral Tagüé, los Tagüé. Al entrerriano se le dice Tagüé. Esta palabra, Mario, voz guaraní, viene, según cuentan algunos historiadores, esto sería una columna para Sergio Viñeschi, pero viene de un hecho histórico. Batalla de Caguazú en Corrientes, librada el 28 de noviembre de 1841, entre el ejército entrerriano, a cargo de Pascual Echagüe, y los correntinos, comandados por el general José María Paz. Tiempos de trabuco cargados por la boca del caño del arma, Mario. Tiempos de trabuco, como proyectiles, perdigones, que eran bolitas de plomo. Al dispararlos impactaban en la cara y en el pecho de los entrerrianos, que por sus largas barbas, los proyectiles no penetraban profundamente, no causaban grandes daños. De ahí, el entrerriano Tagüé, que en guaraní significa entrerriano pelo duro. Thank you. Smith. Javier explica qué significa su provincia para Litoral Tahué.
La provincia de Entre Ríos es todo para nosotros, es nuestro lugar, nuestra tierra. Es por eso que las melodías y las letras de muchas de las canciones que interpretamos hablan de sus ríos, arroyos, barrancas, de sus montes, de su gente. Tratamos de pintar con nuestra música nuestro lugar, el lugar donde nacimos y tanto queremos.
El compositor y acordeonista Javier Smith relata qué temática trabaja su grupo.
Litoral Tahué interpreta obras de grandes compositores del género y también obras de autoría del grupo. Hay música de mi autoría, como así también de Gonzalo Vélez, el guitarrista. Mis composiciones están sumamente influenciadas por el paisaje, por la geografía y la gente de mi provincia. De ahí es que fluyen los sonidos litoraleños, ¿no?
Litoral Tahué aborda el chamamé, el rajido doble, chamarritas. En 2016 editaron su primer material discográfico que se llama Andando. Canciones propias y grandes composiciones del chamamé. En 2019 sale a la luz Mi suelo entrerriano, con sonoridad potente de todos los instrumentos, en especial el bajo de Luciano López, el acordeón a piano de Javier, sumado a la personal voz de Edgar Hurtané, mientras que la guitarra de Gonzalo Vélez y Cristian Smith aportan un contraste tímbrico y melódico importante. Javier Smith, acordeonista, compositor, fundador de Litoral Tahué, se despide, Mario.
Quiero enviar un saludo cordial a toda la audiencia del programa Gente de a Pie de Radio Nacional y Nacional Folclórica y un agradecimiento especial a los queridos Mario Weinfeld, conductor de Gente de a Pie, y también a Beto Solas por haberse puesto en contacto con nosotros. Y darles un agradecimiento muy especial por la difusión, eso tan importante y que también nos hace a todos los músicos del interior del país. También a toda la gente de la Operación Técnica de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Y ahora los invito a escuchar este rajido doble de mi autoría que pinta un poco nuestra provincia. Se titula Mi suelo entrerriano.
En Entre Ríos el sol poco a poco va anunciando el día. Con el cielo más limpio y pájaros cantores, esta es mi provincia. Guanchiviros, ventebeos, cardenales y jilgueros regalan sus trinos. Hay que ver cómo en mi pago se vive distinto, esta es mi Entre Ríos. Mañanita, cielo claro, la ribera del río, matecito a mar, a la sombra de sauzales, este es mi pago, señores. Es mi suelo entrerriano, mi guainita hermosa, mis gurises mojarriando y un sábalo a la estaca que me está esperando, este es mi pago, señores. Es mi suelo entrerriano. Paisanos de mi pueblo se brindan enteros en un apretón de manos y con un mate amargo comparten historias, su vida y su alma. Si gusta compadre, venga pa' mis pagos, la ranchada está abierta. Esta es mi provincia, la de los montes y ríos, amistad y querencia. Mañanita, cielo claro, la ribera del río, matecito amar, a la sombra de sauces, este es mi pago, señores. Es mi suelo enterriano, mi guainita hermosa, mis jurises mojarriando y un sábal a la estaca que me está esperando. Este es mi pago, señores. Es mi suelo enterriano.
¿Cómo te siento entre ríos, terruño de paz y fe? Si estando lejos te extraño y añoro siempre volver, ¿qué es lo que tiene mi tierra que engualicha el corazón? Montes verdes bien nutridos por las venas de un río marrón. Amo tu gente sencilla por su entrega, bondad y valor, y amo tus melodías sentidas con guitarra y acordeón.
Mañanita, cielo claro, la ribera del río, matecito amar, a la sombra de sauces, este es mi pago, señores. Es mi suelo enterriano, mi guainita hermosa, mis gurises mojarriando y un sábal a la estaca que me está esperando. Este es mi pago, señores. Es mi suelo enterriano.
Mi suelo entrerriano, litoral Tahué, grupo cuyos integrantes son de las ciudades de Viale, Paraná, General Ramírez, ciudades de la provincia de Entre Ríos, los Tahué de a pie, Mario, que escuchás aquí en Gente de a pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica, Mario, sino dónde.
No sé, no sé. No. Beto solo.
Gracias, Mario.
Gente de a pie. Hasta las 17. Nacional. Radio Pluricultural.
Lengua mapuche o mapuzungún.
Kakeume compuche. Radio plurinacional. Come tripanto ñein compulamien. Willima pumeu. Buen nuevo ciclo. Hermanos del Cono Sur. Mapumu tallin puchem rumé. Ulmauculen. Nacional. Las cosas que nos unen.
Las cosas que nos unen.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en Inamu Audiovisual. .música.ar.
Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex.
Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional. La radio pública.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
Nacional. En todo el país. El aire que nos une. La radio pública.
Continuamos con Gente de a pie.
Mario, el pueblo vota a su referente. Cristina lo puso a Alberto
para sacar el país adelante en la miseria que lo había sumido el macrismo de derecha, los macristas ladrones. Entonces, lo que tiene que hacer Alberto es escuchar al pueblo, porque Cristina nos representa y Alberto lo puso Cristina, porque si no, no llegaba nunca presidente. Gracias. Habla Rubén de Ramos.
Nos escribe Damián Chavarría, dice: gracias Mario y equipo por darme herramientas para construir mis pensamientos. Habría que empezar urgentemente por políticas para los lactantes, niñez y adolescentes. Nunca escucho en las campañas que alguien se dedique a pensar en ellos. Y en la canasta básica habría que agregar un alquiler mínimo, aunque sea, ya que un alquiler puede ser de entre 20.000 pesos más o menos y 30.000. Y si uno gana 70.000, no llega a la canasta básica. Abrazos y viva la patria y gente de a pie, dice Damián.
Hola Mario, respetuosamente discrepo cualitativa y cuantitativamente con tu diagnóstico. ¿Cómo podemos merituar, cómo podemos ponderar, hacer futurología de que votas un ser humano y es impredecible? Quiero agregar que hay un voto ignorante y suicida, porque la alternativa tenía que haber sido la izquierda. Desde el punto de vista de la lógica que vos empleás, que parecía la mía, pues somos los dos abogados y sin embargo votaron.
Mensaje de María Teresa de Belgrano. Mario, ¿podrás recomendar pelis de juicios que te hayan gustado? Gracias.
Sí, voy a recomendar ahora en un rato, pero antes, como nos queda un poquito, hay una que ya recomiendo. En castellano se llamó Cuestión de Honor. Jack Nicholson, Tom Cruise, y no me estoy acordando, esa actriz bellísima, como Mariana Rivera, ¿cómo se llama la actriz? Demi Moore, caramba, ¿cómo no me acuerdo de Demi Moore, madre santa? Y estamos recordando con Mariana, un minutito para hablar de esa peli, Mariana.
Esa película es del 92, es una película que es básicamente sobre un caso tipo el caso Carrasco, o sea, en Guantánamo matan a un... haciéndole un lo que se llama código rojo, o sea, como que lo hacen un baile, le diríamos acá, a un pibe nuevito, latino, más frágil que los demás, y lo que quiere demostrar Tom Cruise, que es el abogado que pone a un coronel en el, creo que es un coronel Nicholson, de Guantánamo, más o menos. En el, ¿cómo se llama? En el coso de los acusados, es que él lo ordenó. Porque si no, lo que era como, bueno, capaz que le pegaron y se murió y es otro tipo de cosa, pero lo que él quiere demostrar es que este tipo ordenó a sus que él tuvo la responsabilidad de dar esa orden, y no contamos qué pasa, ¿no? Pero es muy tensa la peli. Tom Cruise está muy mal, está a los gritos en toda la película, pero Nicholson está muy bien.
Nicholson está impresionante y no hago tiempo de contar. Voy a contar el final, porque cuando es del 92, si la querés, bueno.
92, sí.
92, por ahí la cuento, pero es una película descomunal. Y es cierto, Cruz es de madera en esa película de Cruz, no es malo, ¿eh?
Pero no, pero está a los gritos, y es muy chico también para ese papel.
Es de madera, y aparte, tal vez tiene que hacer un salame frente a otros personajes que son mejores, que son otro abogado que está con él, Demi Moore a su modo, y Nicholson, que es un personaje trágico, digamos, y él es un poco un sonso, aunque hace un papel de ganador. Pero no digo más. Volvemos a estudios y por ahí después recomiendo alguna más.
Viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Mariana Enríquez nos lleva a dar una vuelta por parte de la pintura, por una pintora, una artista plástica.
Sí, quería hablar hoy de Alejandra Fenocchio, porque acaba de ganar el Salón Nacional, que bueno, es un concurso muy, muy importante en... ya el nombre, ¿no? Así, esa cosa un poco anticuada da idea de la importancia, del prestigio, y lo ganó con un cuadro, pues se gana con un cuadro, no es un premio a la trayectoria ni a la obra, con un cuadro que se llama El Pandenauta, que es un cuadro sobre un chofer en la pandemia. Es un premio peculiar el de Alejandra Fenocchio, no porque se lo merezco, ¿no? Es una artista extraordinaria, de 59 años, hace más de 30 años que vive en La Boca, y esto es lo particular de la obra de Alejandra, aunque ha hecho, no sé si un montón, pero bastante obra por fuera de La Boca, sobre todo lo que hace es pintar a su barrio. Y pintar a su barrio en un sentido amplio, o sea, pintar a su barrio, a los habitantes de su barrio, pintar el paisaje de La Boca. Tiene, por ejemplo, series enteras que son tanques de agua. Tiene series enteras que son su estudio, nada más, por ejemplo. Tiene los nombres de las series o de algunas obras, por ejemplo, les van a dar una idea de lo que hace. Uno se llama La Boca de Noche, por ejemplo. Otro se llama El Indoamericano, y es El Indoamericano. Este que le decía, Tanques de Agua. Hay otro que se llama Chapas y Cables. Y son eso, son chapas y cables. El estilo de ella es súper colorido. Hace muchísimos retratos de vecinos, de gente que vive en la calle, de sus amigos. A sus amigos a veces los pone como en situaciones raras, que yo, por ejemplo, tiene un cuadro un cuadro que se ha visto mucho, de una amiga apoyada contra un barco en La Boca y con cola de sirena. Tiene como algo muy imaginativo. Es difícil buscarle a Alejandra unas influencias muy obvias. O sea, uno ve los nocturnos que hace ella de La Boca y ve a Quinquela, Martín, y ve a Van Gogh, y ve a ver, y cuando ve las pinturas, los retratos de sus amigos o de los habitantes de La Boca o de los laburantes, porque es una artista que pinta mucho a los trabajadores, ve a Bernie, ve un poco a Carpani, y al mismo tiempo no ve a ninguno de ellos, o al mismo tiempo ve como si los hubiera centrifugado, y sale esto en el estilo de ella, que tiene muchísima ternura y es muy colorido. O sea, es como uno entra a la obra y es como si entrara en una especie de bosque. No es casual, además, que sea ella como una especie de recolectora de objetos y de cosas en la reserva ecológica. Pasó años haciéndolo, creo que lo sigue haciendo. Y recoge, no sé, vidrios, pedazos de fierro, cosas que trae el río, digamos, tiene como toda una relación con el paisaje, que después incluye en su obra plástica, en general en las, pero también hace otras obras que son pequeñas esculturas y eso, con estos objetos recuperados, que tienen que ver, por supuesto, con la idea de que ella está trabajando de alguna manera en toda su obra con lo desechado de la sociedad, pero con eso, con muchísima ternura y con muchísimo apego, ¿no? Porque los recoge, los cuida, los lleva a su taller y los transforma en obra, que es más o menos la misma operación que hace con muchos de los sujetos de su obra. Y tiene esa cosa también de pintar las cosas muy cotidianas. Puede tener un cuadro que es una reposera, por ejemplo, nada más. Lo mismo que les decía antes, lo de los tanques de agua, que son absolutamente maravillosos. En este momento tiene una muestra, que es un poco a propósito de que ha ganado este premio tan prestigioso, en Munar, que es ahí en La Boca, es en Pedro de Mendoza, 1555, está justo frente al puente. El puente es algo que ella pinta con asombrosa frecuencia, y tiene la muestra esta, además, algunos vecinos del barrio que están presentes en la muestra, que son gente que da talleres en el barrio. Que da talleres de armado de sillas, que da talleres de grabado, que da talleres hay un taller que se llama Metal Creativo, por ejemplo. Entonces es como una muestra que además incluye esto, porque a ella le interesa mucho lo comunitario, lo cooperativo y el tema del trabajo en el barrio, y el tema del trabajo, sobre todo, ¿no? O sea, de pintar trabajadores. Hay una, y ahora voy a mencionar algunos como para terminar, digamos, y para cerrar, que ese pintar el trabajo y pintar trabajadores es una línea dentro de la pintura argentina, la verdad. O sea, no es una cosa que se pueda decir, no se pintan trabajadores, no se pintan escenas de este tipo, no, para nada. O sea, es como de diferentes lugares se ha hecho. Pero para darles un ejemplo, digamos, del tipo de personajes que elige Alejandra Fenocchio. Hay una pintura que es una vecina que se llama Doña Cuca, que murió de COVID en 2020. Una mujer chaqueña que se había venido a La Boca hace muchos años a vivir en los conventillos, y que en su casa juntaba gente para, digamos, para durante muchos años, ¿no? Para después irse a ver a San Telmo y qué sé yo. Quiero decir, esa relación, ¿no?, muy cercana con su lugar y de alguna manera cartografiar su lugar. Eso es toda una obra dedicada a cartografiar un barrio muy intenso, un barrio muy significativo en Argentina. Digo en Argentina porque es así, digamos, ¿no? Es como el lugar de la llegada de los barcos y tal. Y no casualmente, me parece, cuando salió de La Boca tiene una serie muy linda que se llama Río, que es sobre Rosario, digamos, otro lugar de llegada y con el puerto y con la mezcla y con, digamos, y con todos los diferentes de personajes y trabajadores y con esa mezcla también de bohemia y abandono y nada y de que tienen los lugares portuarios, ¿no?, que tienen una intensidad en particular. En el 2020, además, esto también lo quería mencionar porque me parece muy, muy interesante, vendió verduras orgánicas Alejandro Fenocchio en el barrio. E hizo una pequeña, unas pequeñas obras sobre esto, ¿no? O sea, es esto, desde lo más grande hasta lo más pequeño, haciendo una especie de tratando de hacer una obra completa sobre su alrededor y sobre la gente que vive alrededor y el paisaje en el que vive y sus propios amigos y su familia. Es realmente una obra intensa y muy concentrada, ¿no? Y te estaba pensando como en grandes obras sobre trabajadores y sobre el mundo del trabajo en Argentina, en pintura, hay muchas muy famosas. Esta manifestación de Berni, que es una obra sobre la crisis del 30, que la vimos tantas veces, me parece. La obra de Berni en general también tiene esto mismo que tiene Alejandra Fenocchio, de trabajar con desechos, ¿no? Casi todas las obras sobre Juanito Laguna usan material desechable, basura concretamente, ¿no? Pero digamos, pedazos de metal, etcétera, en eso tiene como algo parecido. Otra de las obras famosas, aunque es como del trabajo y del no trabajo, digamos, ¿no?, es de 1894, está en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es la huelga de Ernesto de la Carco, sin pan y sin trabajo, en realidad, sí. Y conocida a veces popularmente como la huelga. Y es notable eso, ¿no? 1894. A veces cuando se habla tanto de la decadencia argentina de los últimos 40 años, bueno, ¿qué hacía este hombre? Pintando. En 1894, una familia donde está la mamá que está muy triste, con un hijito recién nacido al que le están dando el pecho, frente a una mesa vacía, donde claramente la mesa está vacía porque no hay comida, y él con muchísima impotencia se lo ve al hombre trabajador, que no sabe si ir a la huelga porque a lo mejor lo echan si la huelga termina mal, y si se queda se siente un cobarde, ¿no? O sea, eso, toda esa tensión y en esa escena, y la mujer que no sabe qué decirle porque está recién parida, es muy, muy intensa, y es un cuadro de 1894. Bueno, por supuesto, Quinquela con La Boca y los estibadores, ¿no? Carpani, que llegó a ser casi un pintor oficial, ¿no?, porque pintó carteles del sindicalismo, o sea, quiero decir, o sea, es como otra cosa. Pero uno que quería destacar y cerrar con esto es un pintor menos conocido, Colibadino, argentino, porque vivió siempre acá, pero nació en Italia, nació en 1906. Una muestra muy grande en el Museo Nacional de Bellas Artes hace unos años, pocos años, y que retrató barracas y también retrató bastante La Boca en ese momento como bisagra, ¿no? Entonces hay muchísimas pinturas donde uno ve cómo se están haciendo los edificios, cómo están empezando los barrios marginales, cómo está creciendo la ciudad. Entonces uno ve como el mundo del trabajo a partir de la formación de Buenos Aires, pero hacía él unos retratos muy buenos de eso, ¿no? De la gente juntándose después de haber estado trabajando a la mañana, ponele, y comiéndose su sándwich o tomando algo para después seguir en el segundo turno Y es un pintor muy clásico también, Colivadino, o sea, de la escuela italiana, así muy realista y no tan conocido como los otros, pero que tiene esa cosa de observación del paisaje, de la urbe, o sea, de la ciudad y de unos ciudadanos particulares de la urbe que son los trabajadores. La obra de Alejandra Fenocchio, que es, como les decía, se puede ver en Munar hasta fin de mes, así que apúrense porque no muestra tanto, Alejandra. No es tan así porque es una obra post-crisis. Entonces ya no es tanto el mundo del trabajo y esta ciudad pujante, sino es más bien una ciudad que está en retazos, digamos, ¿no? Pero la mirada de ella tiene eso, tiene una intensidad y una ternura que hace que no sea para nada miserabilista, sino más bien muy vitalista, pero no porque ella piense que eso está bien o porque haya una, digamos, una condescendencia en esto, sino porque ella mira con eso, con pasión, con sintiéndose parte. En algún sentido, y por eso vive ahí y por eso trabaja comunitariamente en el barrio y por eso incluyó los talleres en la muestra y por eso pinta a sus vecinos y sus vecinos la quieren. Gran premio del Salón Nacional para Alejandra Fenocchio, y váyanla a verla en Munar. Munar queda ahí en Pedro de Mendoza al 1500, justo enfrente al puente, así que es fácil de ver y lo pueden googlear. Y googleenla antes de ir también para que vean de lo que estamos hablando con esto de la potencia de sus colores, porque es como así súper colorida, es como una alegría extraña te dan sus pinturas.
Mariana Enríquez, muchas gracias.
De nada.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld. En la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
La buena lectura ilumina.
Soy Fernando Muñoz y represento a los inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Se cumplen 100 años de la primera regulación de alquileres en la Argentina. Freno táctico a las décadas de arbitrariedad a la gran inmigración europea. Para entender un poco más este siglo de alquiler, escribo este libro, La desigualdad bajo techo. El problema inquilino ya no puede esconderse.
Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Un pez y un agua viva van viendo más o menos lo mismo. Piernas, torsos, trasero, mallas de colores. De vez en cuando, alguien que sumerge la cabeza. Algunos nadan. Desde ahí abajo, llegando a la playa, no se ven ni doctoras, ni mecánicos, ni almaceneros. Se ve gente bañándose. Y no se ve qué es lo que piensan. El pez y el agua viva ven a toda esa gente igual, igual.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Para dormir bien, Melatol. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa. Sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
2 en pugna, Mario Weinfeld, 2 en pugna. Jack Lemmon, George Scott, si no me acuerdo, John Fonda y no me acuerdo los otros. La mejor película. Fue una remake, pero bueno. Bueno, Roberto de Pilar, le mando un abrazo. Sí, se llama 12 hombres en pugna. Es una preciosa película clásica. Hubo dos versiones, claro, pero la mejor es la primera. Y tiene una característica que no es tan común en las películas de jurado, que es que se centra en el jurado. Las películas de juicio no se centran tanto en el jurado, en general, en número, diría, en cantidad. Más bien, clavan la mira en los abogados, en la escenografía, en los acusados y demás. Esta es una discusión del jurado. Es una obra de teatro. Están todos adentro del teatro y Henry Fonda, el jurado necesita unanimidad, y Henry Fonda es el único que quiere no condenar a un sospechoso que es negro, que digo, da todo, el tipo pega todo, son todos hombres, una película vieja. Y Henry Fonda se emperra en que no, en que él no está convencido, el que tiene duda razonable. Y es el gran ciudadano norteamericano, el mismo tipo que ahora hace, me parece a mí, Tom Hanks, ¿viste? El tipo común que representa los buenos valores del que cree en el sistema y lo refuerza. Y él entonces va moviendo voluntades, va charlando y va consiguiendo que cada vez haya menos integrantes del jurado que estén de acuerdo en condenar al hombre, al acusado en cuestión. Inclusive hay uno muy divertido que lo que quiere es terminar con todo y se va a ver un partido de béisbol, algo así, o hijo de fútbol, creo que es de béisbol, literal, pero en todo caso un partido de algo para el cual tiene entradas. Y el tipo entonces cuando cambia la mayoría cambia de posición, porque dice, yo lo que quiero es que se vote. Digo, él más o menos estaba convencido, pensé que se va a ser una preciosa película y es un clásico. Una bella serie, buena serie, me parece a mí, reciente, también que se centra en el jurado, es una belga. Se llama El Jurado, fácil de recordar, creo que está en Netflix. Y es interesante porque entra precisamente a las características del jurado. Mira a los integrantes del jurado, que son gente con un montón de problemas, dificultades, vidas difíciles, y es súper interesante la película, y ahí sí, no puedo spoilear más porque parte del interés tiene que ver con el desenlace, y no digo más. Un clásico viejísimo del cine norteamericano, también, no te lo voy a mencionar ahora porque me acabo de olvidar, es Heredarás el viento, que es una en la que trabaja Spencer Tracy, y es un juicio en uno de los pueblos espantosos del sur de Estados Unidos, donde la gente súper reaccionaria, ¿viste?, religiosa, ¿cómo se llama? Talibán, diría uno, no sé, súper, y acusan a un maestro de enseñar la teoría de la evolución, a Darwin. Es muy divertido, es tremenda la película, es muy clásica, es muy bonita y tiene un desenlace precioso. Paul Newman, hay una, Será justicia, el típico abogado borrachín, esa sí versa sobre el abogado, un borrachín, un fracasado, el tipo es un cazador de ambulancias, un carancho, o sea, esos tipos que van a buscar tragedias y la película empieza así y le cae un juicio imposible, y él lucha contra sí mismo, contra su alcoholismo, contra sus límites. El final no te lo cuento, lo empezás a adivinar, pero no importa, la película es preciosa. Eric Brockovich con Julia Roberts, más simpática, más que yo, tiene otra vuelta. Hay una preciosa con John Travolta, que no me acuerdo el nombre, pero digamos, que tiene, o sea, hay cantidades pasmosas, me las estoy acordando de memoria. Hay una característica, y es lo último que digo sobre esto, que es muchas de esas películas son exegéticas del sistema, pero a la vez la definición es milagrosa. O sea, casi lo que te dicen, si la miras mucho, es el sistema es bárbaro, el sistema es bárbaro, pero resulta que solo de chiripa, con una chilena sobre la hora, se hace justicia. Son interesantes en ese tipo. Cuestión de honor, la que mencionó Mariana con Jack Nicholson, Tom Cruise y Demi Moore, también pasa por ese carril, y hoy no te voy a contar el final, por ahí te lo cuento el lunes.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Me embalé con las pelis, pero no me olvido de la situación que existe en la Argentina, y con ella seguramente volveremos el lunes, posiblemente ese mismo día, según las versiones que existen, habrán definiciones a nivel de gobierno, cambios en su elenco, y de nuevo te vuelvo a decir, los cambios en el elenco tienen interés en la medida que sean concomitantes con dos cosas, que son cierta que cicatrización de la disputa interna dentro del oficialismo, que va a tomar tiempo y va a ser difícil, pero que tiene que hacer, tiene que mantenerse la unidad, es un imperativo, y cierto cambio de políticas. Si no hay cambio de políticas, en el fondo tampoco importan los relevos de personas. Cambios de políticas con un tinte social, creo yo, y un tinte distributivo más grande, que no solo significa poner más plata, sino, en mi criterio, opinable como todos y no inventado por mí, una nueva concepción de la Argentina, una nueva lectura del mapa social y económico de la Argentina. Mucho decir. Ahora sí, música, maestro. Coro estable de gente a pie para que canten las mujeres, los hombres, los que tengan repasadores a mano, los que no tengan repasadores, que acudan, no sé, a bandera de fútbol, a mantela, a lo que quieran. ¿Qué vale es el tema de coro, maestro?
A Monteros, un zambón del Chango Nieto y Pedro Fabini. Hernán Fredes le metió un guitarrismo maravilloso y allí está Mariana, que le va a meter la voz. Yo le meto otra voz y vamos a cantar todo el mundo a Monteros. Dale. ¿Y qué dijo?
Primera pará.
¿Qué dijo? Esperá. ¿Qué dijo? Violeta. La Violeta dice el carácter de esta obra. Empezó en castellano puro, ¿no? El carácter de esta obra tiene que ser un alegro matina, Beto.
Es sencillo, alegro, no traduzcamos.
Exacto.
Cambiamos.
Estamos ahí.
Primera, Fredes.
Que todos la nombren con una guitarra y un bombo legüero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros.
A ella que te vieran echando mirando al ingenio tibio corazón de hierro. Ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombro en mi canto Monteros. Ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombro en mi canto Monteros. Ni más dulce que tus guarapos son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar despierta toda la alegría, mi linda Monteros. Toda la alegría, mi linda Monteros.
Segunda, Fred.
Viva Tucumán, diría Mercedes.
Hace que el poeta la vio tempranera cargando duendes de vinos fateros, y dejó en su cielo la rosa galana, por eso te nombra mi canto Monteros. Y dejó en su cielo la rosa galana, por eso te nombra mi canto Monteros.
Allá que en noviembre le pide a los grillos otra vez el canto del hombre zafero.
Allá que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Desde que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Y más dulce que tus guarapos son las niñas que hay en tu pueblo.
Sé que por tus venas de azúcar resbierta toda la alegría, mi linda Monteros. Ay, 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 ay. Toda la alegría, mi linda Monteros.
Qué bueno, ¿eh? Bien Fossati, ¿eh?
Qué bien Fossati en estudio. Vaya, vaya, qué temazo. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes, como todos los días, de 3 a 5. Agradecemos habernos acompañado en esta semana compleja. Y volveremos a estar acá, en Nacional y Nacional Folclórica. Nos vamos con otra versión de este mismo temazo. Mariana Fossati lo presenta.
La de la negra, Mercedes Sosa.
todos la nombre, con una guitarra y un bombo legüero. Ay, a que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, a que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Ella que me viera el chango mirar, al ingenio tibio corazón de hierro. Ay, a que las cañas la visten de verde, por eso te nombro mi canto Montero. Ay, a que las cañas la visten de verde, por eso te nombro mi canto Montero. Y más dulce que tus guarapos son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar te pierdo toda la alegría, mi linda Monteros. La la ya 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 ya, toda la alegría, mi linda Monteros. ¡Viva tu cubeta, Lancho! La vio tempranera, tarareando duende de vinos manteros.